Juan, usted en el juicio, bueno, fue contando distintos episodios que usted es testigo de que cometió estas personas que están acusadas. Me gustaría que, como para empezar, me relate algo que me llamó la atención, que fue un hecho ocurrido en la Plaza del Sol, en la que hoy es la Plaza del Sol. No sé si en aquel momento era la Plaza del Sol ya.
Bueno, el episodio de la Plaza del Sol fue una cosa realmente terrible, que recién está siendo pública, en su momento lo tiene que haber sido, que fue por el mes de agosto del año 1974, luego que nosotros, a pedido de los compañeros del Centro de la Tecnológica, de estudiantes de la Tecnológica, nosotros estábamos en la 72C en ese momento y bueno, marchamos un grupo, para la época puede ser numeroso ahora, pero en aquel momento no era muy grande. Seríamos unos 300 que estábamos en la asamblea y fuimos hasta allá. El motivo era que, bueno, la intervención de Garofoli, conjuntamente con digamos, asesor principal, que era Néstor Luis Montesanti, habían ingresado en la tecnológica, habían desplazado del decanato, creo que era Égidi el que estaba, el ingeniero Égidi, por decisión de la intervención nacional del ministro Ibáñez Cevich, habían desplazado a las autoridades natural de la tecnológica, designado por la anterior administración del ministro Tayana, bueno, el nuevo ministro que ingresa, era el ministro Ivanisevich, muy conocido por el nombre de la misión Ivanisevich, muy en línea con toda la acción de ministro de Bienestar Social, en aquel momento López Rega, o sea, el conocido brujo López Rega. Bueno, ellos habían ocupado la tecnológica y para hacer efectiva esta ocupación, utilizaron un grupo armado que era conducido por ellos mismos, por Garofoli y por Montesanti, y que tenía como cara visible a Argibay y toda esa banda que él, que ya era la Triple A, obviamente, que actuaba en distintos ámbitos de la ciudad. Bueno, ese día nosotros cuando marchamos los vimos ahí adentro, nos invitaron a pasar muy ostensiblemente con armas en la mano, con el objetivo de masacrarnos y nosotros con lógica nos retiramos. Y dijimos siempre con, digamos, con un signo de admiración o de interrogación más bien, ¿no? ¿Cómo es que Montesanti, un jefe político de la AAA, iba a estar actuando en un grupo de acción? Bueno, él se decidió y estuvo, ¿no? De ahí marchamos con una nota que preparamos sobre la marcha, marchamos a lo que es el Consejo Deliberante y bueno, y fuimos brutalmente atacados por los dos vehículos. Primero iba el Dodge Polara, ahí yo personalmente los pude ver a los que iban en el Dodge Polara que encabezaba la caravana de atacantes, es decir, los que iban disparando en el asiento de al lado del conductor era Argibay padre, o sea, Jorge el Moncho, y atrás el ahora imputado Aceituno, iban tirando desde ese lado. Bueno, nosotros entendemos que dan la vuelta por Chiclana, vuelven e ingresan por lo que es Olivieri y ahí siguen tirando. Bueno, por supuesto fue una desbandada total, incluso algunos habían entrado y habían entregado el petitorio y escucharon el tiroteo desde adentro, ¿no? Una cosa monstruosa, ¿no? Un tiroteo en plena ciudad, un día de semana, no recuerdo qué día era la tardecita, con mucha gente, estamos hablando de la calle O'Higgins entre Saavedra y Brown, ¿no? O sea, lo que es y era el pleno centro de la ciudad, ¿no?
Usted
Para dar una idea del desprecio por la vida humana, hacer un tiroteo ahí.
dice
Por la vida
tiroteo,
humana,
pero
pero no solamente por la vida humana, por lo que es históricamente una relación entre seres humanos en la ciudad de Bahía Blanca.
Juan, ¿usted me escucha ahí?
Con dificultad, pero voy a hacer
Bueno,
todo un esfuerzo.
bueno. Usted dice tiroteo, pero en realidad los tiros partieron de un solo lado.
Bueno, cuando yo digo
Sí,
tiroteo es porque nos
nos
tiraron,
tiran
obviamente que
eso,
nosotros
bien.
no hay que entender cuando uno habla de la AAA y de tiroteos. En Bahía Blanca nunca hubo un
Claro.
enfrentamiento, o sea, donde atacara la AAA y nosotros nos pudiéramos defender. Es decir, y lo voy a explicar con toda claridad, es decir, esa posibilidad existe cuando en algún lugar se enfrentan dos bandos que tienen la posibilidad de organizarse de la misma manera. Eso no existía, porque si a nosotros se nos hubiera ocurrido la peregrina idea de andar con armas por ahí, lo primero que aparecía era la policía y nos reprimía. Entonces, esta gente que actuaba de consuno permanentemente con la policía, incluso hay que entender que la inteligencia la brindaba la policía, la cobertura la brindaba la policía, el reconocimiento por parte de la propia policía, que ellos eran parte de esa cosa, ¿no? Lo hacen cuando van los dos compañeros Rodríguez y Pereira a denunciar esta situación en la delegación de la Federal, le dice, esta gente tiene credencial nuestra, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Nos escuchamos?
Sí, lo escucho bien. Lo escucho perfectamente.
Entonces era imposible pensar que el tiroteo fuera una cosa que se tiraban de un lado y se
Claro.
tiraban del otro. No, nosotros siempre fuimos víctimas. Primero, porque era imposible defenderse a los tiros. Y segundo, ¿por qué? Porque iba a aparecer la policía y entonces era lo que querían, ¿no? Que después vino con la dictadura.
Claro.
La dictadura vino con la idea de que había la teoría de los dos demonios y todo lo demás, ¿no? Entonces, y bueno, y la masacre siempre fue para un solo lado. Y jamás la policía intervino contra la AAA. El caso este que nos está preocupando ahora, cuando aparece después la situación del Hotel del Sur, es decir, los compañeros van todos presos por la 2840, que es la ley que se instaura a principios del año 74 en supuesta defensa de la democracia, y etcétera. Se aplica contra los que iban ahí inocentemente, digo yo entre comillas, a reclamar por lo que estaba haciendo Tetu. Entonces el grupo armado no lo llevan preso, se llevan preso los que iban a reclamar. Esto da con claridad la idea de que era imposible de que hubiera, es decir, yo no digo la voluntad, lo que no existía es la posibilidad práctica de defenderse de esta gente. Por lo
Juan,
menos en una cuestión pública ahí en la Plaza del Sol. En la Plaza del Sol no hubo un tiroteo entre dos bandas. En la Plaza del Sol, un grupo de maleantes organizado como la AAA ataca a una columna estudiantil.
Juan, ¿qué hacía exactamente Montesanti dentro de este grupo? ¿Cuál era su función?
Sí, la función de Montesanti es muy clara. Él es un delegado organizador de la línea que viene, y yo lo planteé ayer con mucha claridad y definiciones. Él es de la línea que viene desde López Rega, Massera, Suárez Mason, es decir, el diploma que tenía en su oficina, que lo ve Juan Pablo Tuñici, que lo hace manifiesto, donde le reconocen su actividad, es decir, de carácter anticomunista, su presencia en ese día en la tecnológica, y después su actividad como personal civil de inteligencia en la universidad, es decir, que precisamente la actividad que hacían era analizar quiénes eran las personas que tenían una actividad vinculada a una posibilidad de ser comunistas o cosas parecidas, comunistas, peronistas de izquierda, qué sé yo, libres pensadores, cualquier cosa que podría ser sometida a persecución por parte de en un principio Remus Tetu y todo lo que continuó, porque hasta en la época, ¿nos estamos escuchando?
Sí, sí,
¿O
sí,
se
sí.
corta?
Sí, no lo escucho
Hasta
perfecto.
en la época de la intervención de Lucero, cuando yo me reincorporo a la universidad, luego de pasar 3 años preso, bueno, Lucero participaba, la gente de Lucero y de Carli, que si mal no recuerdo era su secretario académico, participaba en el cónclave donde se analizaba la situación política en general de la ciudad, pero en particular la de la universidad. Y ahí el jefe del cónclave, que era un coronel, manifiesta, bueno, tenemos que tomar medidas que tengan alcance legal como para que lo que ha planteado el alumno Larrea es lograr la reincorporación a la universidad, no deje sentado el precedente para que otros lo puedan seguir haciendo. Después hubo un grupo importante de estudiantes que volvieron con ese antecedente, o sea que ahí actuaba necesariamente el personal civil de inteligencia. ¿Y quién era miembro de ese personal civil de inteligencia? Estaba Chisú, por supuesto, y finado ya,
sí.
Y además estaba Montesanti, que no lo dice. Yo digo que Montesanti, que dice ser una persona de honor, tendría que reconocer su condición y hacerse cargo. Esos tipos como yo, que no sé cuánto honor tendrás comparado con el de él, yo fui comunista toda la vida. Montesanti, ¿por qué no dice que es fascista de toda la vida?
Juan, a usted lo detienen en noviembre de 1974.
Más precisamente el 14.
El 14. ¿Cómo es esa detención?
Poner la bomba en casa, decidimos familiarmente que me tenía que ir a vivir a otro lado por mi seguridad en primera instancia, pero también por la del resto de la familia. Y así, después de varios lugares, termino compartiendo una vivienda con otros dos compañeros, Alviani y Ferreira, en una casa de la esquina de Viamonte y Juan Molina. Y bueno, en esa madrugada llega la policía, después supimos que era la policía. No tocan el timbre, derriban las dos puertas de metal con barreta y con, digamos, personas apostadas con armas largas en los pechos, de forma de asegurar que nosotros no pudiéramos salir si no era con ellos. Bueno, y en esas circunstancias, por un hecho, no digo casual, pero por fortuna, el primero que entra, de alguna manera nosotros lo podemos ver, porque dejamos prendidas las luces de afuera y apagadas las de adentro, mínima norma para conducirse en estas circunstancias, y lo reconocemos, que era un Kuzman, un tipo muy conocido de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía frecuente actuación entre los grupos juveniles, porque era joven, porque andaba siempre en una motoneta TV-150 hacia Betanfet, lo conocíamos, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, ¿qué estaba haciendo si nosotros... Si era una intervención de la policía, lo que tenía que hacer es tocar el timbre y mostrar la orden de allanamiento, ¿no? Bueno, y así nos encapuchan, nos conducen a... Nosotros escuchamos que el Kuzman da la instrucción, ¿no? Dice, no van a Patagonia, él conducía el procedimiento, es obvio. No van a Patagonia, van a la segunda y nos llevan a la segunda.
¿Qué era Patagonia?
Y Patagonia, en la jerga de ellos, es evidente que se trataba del secuestro, ¿no? Sí. Después tuvo otro nombre, la escuelita.
¿Y usted desde ese momento queda detenido, secuestrado, digamos lo mejor así, ¿no? ¿Queda secuestrado hasta el 77 o recupera la libertad en algún momento?
No, nosotros intenta, la justicia adicta al fascismo, en particular con el juez subrogante Carlos García. Bahía Blanca sigue siendo una ciudad donde mucha gente se conoce. Carlos García había sido profesor de historia nuestro en la escuela secundaria. Él trata infructuosamente de vincularnos a la tenencia de armas de guerra y demás. Fracasa en la idea, pero gana el tiempo suficiente. Y además nosotros lo escuchamos cuando discute esto con Peri, que era fiscal, respecto de que alguno tiene que dar unos días, aunque sea preso, de forma tal de que darle tiempo al Poder Ejecutivo, que estaba en aquel momento con las condiciones del estado de excepción que del estado existe, para detener y tener presa a la gente por el tiempo que quisiera. Bueno, entonces de los 13 que quedó yo preso, indefinidamente, aunque no tenía proceso judicial, hasta que esta gente resuelve la de la dictadura militar, con seria complicidad y acción civil y eclesiástica, lo digo con todas las letras, deciden sacar un decreto del mismo tenor, pero en la misma dirección, pero sentido contrario. O sea, te detuvimos con un decreto del 20, habrá sido, de diciembre, y te liberamos con un decreto del 5 de noviembre, 3 años después. Así fue.
¿Y don?
En ningún momento estuve en libertad. O sea, desde noviembre del 74 hasta noviembre del 77 pasé por... Bueno, un tiempo en la cárcel de Corto, de Villa Floresta, la mayor parte del tiempo en la cárcel de Sierra Chica, después poco tiempo en Villa Floresta y después en libertad.
Digamos que estaba en una cárcel común, no sé, ¿qué tenía una figura de preso, de preso? No, de secuestrado.
No, yo nunca estuve secuestrado.
Ah, está bien.
Sí, la cárcel, la U4 de Bahía Blanca y la U2 de Sierra Chica. La de Bahía Blanca se llama Villa Floresta. La de Sierra Chica en particular es un penal, uno de los penales más duros del país, pero la gente que estaba ahí era gente que estaba, digamos, legalmente registrada. Es decir,
¿Cuál era?
llegaban los que venían, por ejemplo, de estar en campos de concentración, llegaron en particular los de Córdoba, sobrevivientes de los campos de concentración de Córdoba. En algún momento salieron, a mediados del 76 algunos, y fueron para allá.
Juan, ¿cuál era su situación legal? ¿De qué lo acusaban para poder estar dentro de la cárcel? O sea, digamos, ¿qué blanqueo habían hecho de su acusación?
El Poder Ejecutivo, que afortunadamente nunca más utilizó esta posibilidad, cuando De la Rúa la quiso utilizar en el 19 y 20 de diciembre del 2001, el pueblo argentino no lo dejó hacer. Y espero que ningún loco vuelva a intentar hacerlo. El Poder Ejecutivo, sin rendir cuentas al Congreso de la Nación, declara el estado del sitio. Esto está consagrado en la Constitución Nacional, puede detener y trasladar a personas en función de vincularlas a un suceso de conmoción interna en el país, donde peligre la libertad de la nación y la vigencia de la Constitución. Bueno, todo lo contrario de lo que hicieron, porque pisotearon las libertades y terminaron con la Constitución. O sea, es una farsa propia de una dictadura en condiciones, digamos, de legalidad. Es decir, esto históricamente se lo conoce por una bordeberrización, o sea, el presidente Bordaberry de Uruguay, que sea un autogolpe. Bueno, los autogolpes hoy están muy a la orden del día en otros lugares. Así que fue lo que se ocurrió en Argentina, ¿no?
Sí.
Con la firma de Luder y de Rucaf y otros ministros, estando de licencia María Estela Martínez, que era la vicepresidenta luego de la elección que consagra a Juan Domingo Perón por tercera vez presidente. Bueno, él fallece, queda ella, y ella, a instancia obviamente de López Rega, logra que se consagre el estado de sitio, ¿no? Cosa que está muchos años, porque cuando llega el golpe de Estado del 76, era con el estado de sitio que llega, y el estado de sitio recién se levanta cuando ingresa Alfonsín en el 73, en el 83, ¿no? Vivimos todos esos años en el estado de sitio, pero en la década del 50 y del 60 se vivieron muchos años en el estado de sitio en
Sí.
Argentina,
Juan,
que aún más normal.
y después del 77, cuando usted es liberado, ¿cómo, de qué es de su vida?
Bueno, yo en lo personal, cuando salgo de la cárcel, como tantos otros, trata y logra de alguna manera ubicarse en los ámbitos normales de cualquier persona, como trabajar, estudiar, militar en política, por supuesto, y así, bueno, voy logrando cosas, mucha dificultad conseguir trabajos. Estuve trabajando en una época en talleres navales aquí en el puerto, hasta que el Servicio de Informaciones Navales me detecta y me dejan cesante. Bueno, otro paso tanto me ocurre cuando voy a trabajar a la fábrica de aluminio en Aluar y me detecta el Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea y también me echan del trabajo. Bueno, y vuelvo a la universidad, me expulsan, logro mi reincorporación, un juicio mediante que termina la Corte Suprema de Justicia. Termino de estudiar años después, con muchas dificultades, porque bueno, los profesores de esas materias que tenía yo estaban, que eran malignos en particular. Nunca me voy a olvidar de Roque Segre, que su materia la rendí como 6 veces. Nunca la podía aprobar, no es porque no estudiara, sino porque no quería. Y bueno, ya fue una parte, bueno, después me casé, tuve hijos y lógicamente siempre tuve militancia en el Partido Comunista. Fui el candidato a intendente de la ciudad en el 83 por el Partido Comunista y bueno, milité en el Partido Comunista en San Luis, en Bahía Blanca, hasta que la Telefónica, habiéndome yo reincorporado me reincorporo en el año 85 porque había quedado cesante en el 69, después termina en una persecución político-gremial trasladándome a San Luis y que estoy en San Luis desde el año 95, ¿no?
Juan, le hago la última. ¿Por qué es comunista?
Bueno, hubo muchas cosas que me llamaron mucho la atención a mí desde muy pequeño. Mi padre era mecánico en la aviación naval y bueno, yo hablaba mucho con él y me contaba de lo que era de la vida del personal subalterno, o sea, una especie de, aunque parezca mentira, de un subordinado para todo servicio de la clase superior ahí en la Armada, que son los oficiales. Me impresionó muchísimo lo del bombardeo. Siempre le preguntaba a mi padre por qué la Armada tenía que bombardear una ciudad, porque ahí fue conocido desde el principio que un trolebús con 70 niños es víctima de ese bombardeo y los niños mueren. Y en la escuela secundaria tuve mucho impacto de todo esto. Me acuerdo que tuve una profesora de educación democrática en el 57 que nos forma así y nos pregunta quiénes éramos hijos de marinos, y bueno, y ahí se levanta Raúl González Vergara, y ella le dice, muy bien, el hijo del ex comandante de la aviación naval, y después se levanta Vicente Galmarini, y le dice, muy bien, el hijo del actual jefe de la aviación naval, y yo, un niño tonto de pantalón corto, como éramos todos, me paro, y vos, y yo soy Larrea, Larrea, ¿tu papá qué grado tiene? Mi papá es suboficial primero. No, sentate que esa gente no cuenta. Claro, yo empecé a meditar. ¿Cómo puede ser que los hijos de los comandantes cuenten?
¡Qué fuerte!
Y los suboficiales no. Y bueno, eso me mancó con una impronta de clase, ¿no? Es decir, que era feo decirlo, pero la burguesía genera odio de clase contra el proletariado. Y el proletariado se tiene que defender. Y bueno, mi padre era un mecánico y mi madre una maestra. Y bueno, y eran trabajadores. Y los trabajadores no son otra cosa que proletarios. Y entonces yo soy comunista porque mis padres eran proletarios.